ha cambiado bajo la administración del presidente Barack Obama?
Hacia América Latina, él ofreció iniciar una nueva era de confraternidad con la América Latina. Penosamente ha salido este golpe y el problema de las bases militares en Colombia. Espero que este golpe se revierta y se corrija y que las bases militares no representen también un conflicto. Yo creo que las intenciones del presidente Obama han sido claras en sus exposiciones y esperamos que este golpe, juntos con los países de América Latina, de la OEA, de Europa, podamos revertirlo para que la nueva era empiece, que será una era de respeto y de credibilidad y de confianza.
Señor presidente, ¿incluyen las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos también el Tratado de Libre Comercio o CAFTA-DR?
En este momento se han tomado medidas contra los visados, se han suspendido las visas en Tegucigalpa también, contra el régimen de facto. Y también medidas económicas, suspensión de ayudas y desconocimiento de las elecciones. Si esto aún así mantuviera el capricho, la soberbia, la intransigencia, el desafío que los golpistas están haciendo a la Unión Americana y a los países de América, creo que sería necesario tomar medidas adicionales en la parte de comercio o medidas en otras actividades económicas.
Señor presidente, la oposición, pero también algunos de sus adeptos en Honduras, criticaron mucho esta medida de la cesantía de los visados de Estados Unidos. ¿Cómo cree que va a ser recibido ahora estas nuevas medidas? ¿No es realmente afectado el pueblo hondureño, el hondureño de a pie?
Bueno, un golpe de Estado afecta al pueblo. Un golpe de Estado afecta el derecho más importante que tienen los pueblos, que es el que a través de la democracia pueden defender sus conquistas sociales. Si al pueblo se le quita el derecho a la democracia, se le está quitando un arma y un instrumento. Y cuando el golpe es represivo y está asesinando a personas, están persiguiendo, hay presos políticos, hay persecución. Hay también torturas y violaciones, como lo ha dicho la Comisión Interamericana y Amnistía Internacional. Cualquier medida para revertir ese daño que se le está haciendo al pueblo es buena para el pueblo hondureño.
O sea que usted considera que un sacrificio por el pueblo hondureño temporal es justificable.
El pueblo hondureño está sacrificado hace siglos. Estamos en un proceso más bien de buscar libertad. Y por la libertad tenemos que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo que está haciendo el pueblo hondureño derramando su sangre para sacar a los golpistas tiene que ser compensado y no va a ser en balde.
Señor presidente, algo interesante fueron las declaraciones del presidente Hugo Chávez en su visita a Libia y muchos se quedaron cuestionando cuál sería su reacción, las declaraciones de que veía muy difícil de que usted pudiera ser reinstaurado en el poder.
Me gusta su memoria porque eso es exactamente lo que dijo. Nunca hemos dicho que es fácil. Si fuera fácil, se hubiera resuelto en 24 horas. Este es un golpe dado por grupos de extrema derecha con el fin de que seis familias puedan mantener sus privilegios en contra de la pobreza de más del 75% de la población hondureña. Este es un golpe de Estado en que se pagó a los militares y se pagó a los políticos por parte de las élites económicas de Honduras, asociadas con transnacionales norteamericanas de grupos de derecha de Estados Unidos, que lógicamente habrá que vencerlos luchando contra ellos. No es fácil y en eso coincidimos con el presidente Hugo Chávez.
¿Ha hablado con el presidente Hugo Chávez luego de esas declaraciones?
No, porque él está en Libia, pero posiblemente hable la otra semana con él.
Presidente, muchos analistas políticos han dicho que en efecto el presidente Hugo Chávez, quien en su momento fue su más cercano aliado, que también dijo públicamente que estaría interviniendo militarmente si usted no era restituido como presidente de la nación. ¿Piensa que cambió de postura?
El presidente Chávez. No, él hizo un comentario y es un comentario, como le dije, correcto. No es fácil, es sumamente difícil. Estamos en una lucha política. Y la lucha política es por reformas sociales en Honduras. No es solamente por restituirme a mí de presidente, es por lograr reformas, porque el pueblo hondureño no puede resistir más años, ya tiene 100 años de estar en el 75% a niveles de pobreza del pueblo, el 60% de las familias de Honduras. y el 50% en niveles de extrema pobreza. Eso no es justo para un país. Y no es justo que haya un régimen represivo para un país como está ahora estableciendo, y la crisis económica y además la persecución política que se ha desatado. Lo que pasa es que los del grupo que dieron el golpe de Estado usan la figura de Hugo Chávez como una distracción para el golpe, y pasan culpándolo de todas las cosas para distraer la opinión pública sobre sus verdaderas intenciones, que es apoderarse de la riqueza nacional, de los recursos naturales, de los servicios públicos. Ahora han privatizado los tres poderes del Estado, ahora han establecido una dictadura militar y política y empresarial para seguir prácticamente lucrándose de los pocos recursos que tiene el país. Hugo Chávez, Honduras, lo único que le debe a Hugo Chávez es una inmensa solidaridad, que ha sido el gestor de esa solidaridad con el pueblo a través del ALMA, proyectos de educación, de salud, proyectos energéticos, petróleo barato, cooperación. Hugo Chávez le dio a Honduras en préstamos concesionales a 1% de interés 200 millones de dólares en 6 meses. Eso no lo ha hecho ningún gobierno en la historia de Honduras, jamás. Entonces, lo que le debe Honduras a Hugo Chávez es ese agradecimiento.
¿Cree usted que el pueblo hondureño no estaba preparado para su reforma constitucional, para su posible reelección, y de que tal vez estaba atemorizado, algunos grupos de la sociedad estaban atemorizados?
Okay, entonces, corrección, ¿va? Las élites económicas no estaban preparadas para eso. El pueblo está preparado, sí. Yo solo soy un intérprete del pueblo, yo no soy el pueblo, represento al pueblo. Yo nunca he planteado reelección para mí, jamás. Ni la he pedido ni la quiero. Simplemente planteé que era necesario preguntarle al pueblo sobre la necesidad de cambios en las leyes y cambios en la Constitución. Esas leyes que hacen que los empresarios no paguen impuestos, que privilegian a ciertos sectores, que tienen contratos amañados, contratos leoninos, contratos onerosos, que era necesario cambiarlo. Eso sí lo planteamos. Y como la élite se negaba a hacer los cambios, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no le preguntamos a la gente? Preguntarle sin carácter de vinculante para que fuera una ley, sino una pregunta. ¿Quiere usted ser preguntado? Esa era la pregunta. ¿Quiere ser usted preguntado sobre reformas constitucionales? Una pregunta como la que usted me está haciendo a mí. ¿Será prohibido que usted me pregunte o que yo le conteste? Y por eso usaron ese pretexto para el golpe de Estado, pero esa no es la causa del golpe de Estado. La causa es precisamente 6 familias que mantienen los monopolios sobre todas las actividades económicas y que se apoderan de una actividad sin permitir el libre comercio, sin permitir competencia, sin permitir el pago de impuestos. Ese es el problema del golpe de Estado.
Señor presidente, la oposición, o el régimen de facto de Roberto Micheletti, dice que en la Constitución, que era inconstitucional llevar a cabo este referendo, ¿no es cierto? Pero decía específicamente, sí, que solo se podía permitir si una persona, una tercera persona que no estaba ocupando un cargo político, hacía esta propuesta, que como usted era presidente en ejercicio, entonces era inconstitucional.
Y por eso dio el golpe de Estado. Por ejemplo, el presidente Obama está proponiendo una reforma de salud. Es una reforma legal. Como es ilegal la reforma que está proponiendo, entonces hay que amarrarlo y mandarlo para otro país amarrado porque está proponiendo una reforma de la ley. Yo estoy proponiendo una reforma de la ley. ¿Será incorrecto proponer una reforma de la ley y preguntarle al pueblo que si quiera reforma? Me parece que eso es un absurdo, es una arbitrariedad, nadie se lo ha aceptado en el mundo, por eso ha sido condenado por todo el mundo.
Señor presidente, cuando usted ha tenido algún tipo de reflexión, luego de que usted, de esa noche que fue levantado en altas horas de la noche y fue transportado, llevado por fuerzas militares de su país, de Honduras, sí, hacia San José.
Claro.
¿Qué piensa? ¿Qué ha pensado?
Es un absurdo. Es un absurdo, bueno, yo soy humano y siempre estoy sujeto a cometer errores, pero para eso existen los procedimientos, todo el mundo se puede equivocar. Si yo había cometido un error, pues si me hubiera puesto una demanda, si me hubiera llamado de un juez, si me hubiera llamado de un abogado. Yo no tengo una sola demanda, un solo proceso, nunca en mi vida. Entonces me parece que esto es una arbitrariedad, es un absurdo. Yo me sentí triste ese día cuando miré que los soldados estaban invadiendo mi casa a balazos a las 5 de la mañana. Le reclamé a Dios. A Dios le reclamé. No sentí odio contra la gente que estaba haciendo eso. Reclamé y Dios me contestó rápidamente porque al siguiente día el mundo estaba condenando, el mundo estaba apoyándome, los países de todo el planeta, los 192 países de Naciones Unidas, los 34 países de la OEA, todas las organizaciones de derechos humanos, o sea, que lógicamente esto va a servir de ejemplo para que no se repita y para que entiendan que los procesos sociales hay que respetarlos, en vez de combatirlos con un golpe, hay que unirse, interpretarlos y darles una salida pacífica, una salida electoral, una salida política.
¿Qué recursos legales o diplomáticos, ya vemos las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, que le ha dado un espaldarazo, que seguirán continuando apoyándolo, las Naciones Unidas, pero mientras tanto, el gobierno de Roberto Micheletti no le permite la entrada al país? Ya se comenzó la campaña presidencial, se van a llevar a cabo las elecciones en noviembre 28 si todo sigue su curso. Y usted, señor presidente, ¿cuál es el futuro?
Bueno, imagínese que aquí, por la reforma de salud que está proponiendo Obama, lo agarraran el Pentágono en la mañana y lo sacaran del país amarrado. ¿Se podría llamar a elecciones para corregir eso? ¿Cómo cree que reaccionaría la sociedad norteamericana? A mí me parece que es el golpe más obsceno, como decía el español, y más antiestético que ha habido en la historia del país. Es un abrupto que no tiene nombre. Nadie va a aceptar esa situación. La represión en contra del pueblo ahora impide que haya unas elecciones transparentes, libres, y ellos, golpistas ilegales, no garantizan la legalidad ni la transparencia de un proceso electoral. Solo mi restitución garantiza eso, solo mi restitución garantiza la paz en el país y la concertación. Yo soy un hombre de diálogo, no practico nada más que no sea el debate político.
Y señor presidente, usted dice que su restitución traería de vuelta la paz al país,
claro, claro,
la estabilidad. Sin embargo, la oposición dice que...
No, los golpistas. Los golpistas. Esa es mi oposición, los que dieron el golpe. Los golpistas dicen lo contrario, pues, pero eso...
Temen que va a continuar y que se va a crear más crisis, más inestabilidad en el país.
Bueno, pero si la inestabilidad la crearon cuando me sacaron, mi regreso es la estabilidad.
Si usted regresa, ¿no tomaría ningún tipo de medidas en contra de los golpistas?
Soy cristiano. Y el cristiano tiene una característica, sabe perdonar y sabe amar. Yo no guardo rencor absolutamente contra nadie, ni contra gente que me ha hecho daño a mí. La historia lo va a condenar. El juez Garzón lo va a meter. Los va a meter a la cárcel, así como metió a Pinochet. Y los derechos humanos los van a condenar para siempre. Son criminales.
Presidente Zelaya, si en efecto se realizan estas elecciones y hay una participación masiva y aparentan ser transparentes, ¿cree usted que eventualmente hay un espacio para que la comunidad internacional finalmente acepte al presidente elegido en esas elecciones?
Lo que está diciendo la comunidad internacional es que no. O sea, se lo voy a poner a usted en blanco y negro, mejor dicho. O se lo voy a poner a colores. Yo doy un golpe de Estado, llamo a elecciones, le entrego el poder a otro amigo y salgo limpio. Entonces vamos a promover los golpes de Estado. Eso sería lo más ridículo. Eso sería como despertar una repetición de golpes de Estado en América. El que da un golpe hay que condenarlo. El que da un golpe hay que ponerlo bajo las rejas y bajo los tribunales, hay que acusarlo como criminal de guerra. No hay que permitirle ninguna libertad, porque entonces es negocio dar golpes de Estado. Entonces, a mí me costó 20 años llegar a la presidencia. Entonces mejor hubiera buscado un grupo y hubiera dado un golpe de Estado en 5 minutos con dinero. Me parece que la comunidad internacional está actuando correctamente, condenándolo, no reconociéndolo su estrategia electoral, y al mismo tiempo desconociendo sus autoridades. Eso es lo mejor que está haciendo el mundo, y Honduras va a dar al final un buen ejemplo para que los golpes de Estado no se repitan.
Pero señor presidente Manuel Zelaya, la historia en la región, en el hemisferio, ha comprobado que a veces, durante regímenes que no son democráticos, se han llevado a cabo elecciones que han resultado en un sistema o en un gobierno democrático. ¿Por qué sería diferente? ¿Por qué no lo aceptaría en estos momentos, en el caso de Honduras, la comunidad internacional?
La historia nos ha dicho que cuando hay un régimen represivo, surgen revoluciones también. la revolución cubana, la revolución mexicana, la revolución nicaragüense, la revolución que hizo Allende también en Chile. Los pueblos tienen derecho a la insurrección cuando existe alguien que los oprime, que no les permite libertades económicas ni libertades sociales. El hecho de que dictadores en cierta época, después que han reprimido al pueblo en el pasado, hayan llamado a elecciones después de 16 años que gobernó Pinochet con mano dura y mano de hierro Chile, por ejemplo, quiera volver a repetirse, es un absurdo. De la historia debemos de aprender sus problemas, no volver a repetirlos.
¿Intentará regresar a su país, Honduras?
No renuncio jamás a estar desterrado. Por una u otra vía, por las buenas o por las buenas, como dice el dicho, yo regreso a mi país y derroco a los dictadores. Eso tenga la plena seguridad, lo estoy haciendo con toda la comunidad internacional, con el tacto debido de una persona civilizada que privilegia la razón y la inteligencia y no la fuerza. Pero no renuncio jamás a mi derecho a tener una patria y a luchar por los derechos del pueblo, que son de elegir y de nunca ser sustituido por una élite corrupta, militar o política.
Señor presidente, ¿cuánto tiempo puede usted, hizo unas declaraciones posterior a su encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y dijo que realmente el pueblo hondureño ya se le estaba acabando el tiempo, que ya no podían seguir esperando? No,
yo he dicho, mire, nosotros tenemos 500 años de espera, correcto, pero he dicho que en este caso, que no se nos acabe la paciencia, que agotemos los procedimientos de la comunidad internacional. Una vez que se agoten, tomaremos caminos alternativos para mi restitución, para mi retorno, para revertir el golpe y para sacar a los golpistas de un poder que no les corresponde, que es el poder del pueblo. Y en eso me acompaño con las mejores voluntades, con el espíritu y la sangre de Cristo, que sé que nos va a cubrir para ese evento.
Señor presidente, usted sí da garantías, digamos, hipotéticamente, que puede regresar en el mes de septiembre, en el mes de octubre, los meses que le quedan, de no perseguir a la oposición o a los golpistas y de entregar...
Patricia, si todos los poderes del Estado los tienen ellos. Si yo acepté un plan Arias donde entro amarrado prácticamente al país, porque ya no me interesa a mí ir a gobernar 3 meses o 4 meses del país. Un presidente para gobernar 3 meses y 4 meses, ¿qué puede ganar? Nada, absolutamente. Lo que me interesa es el símbolo de que los golpes de Estado no deben de ser autorizados, no deben de ser parte de la idiosincrasia nuestra y deben de ser rechazados. A mí en forma personal el retorno no es parte de un proceso de interés personal, es de un interés político, es un interés en base a privilegiar lo que significa la democracia para nosotros. Honduras va a aprender una lección, y aprendiendo la lección los hondureños de que no vamos a resistir la dictadura, la va a aprender el mundo también, y eso va a evitar otro golpe de Estado. Eso es lo que nos interesa resaltar ahora.
¿Aceptaría, señor presidente, un gobierno de transición? Se ha hablado, se ha hecho esta propuesta de que ni el presidente de facto, Roberto Micheletti, ni el presidente constitucional, Manuel Zelaya, estarían en este gobierno de transición hasta realizarse las elecciones y elegir democráticamente un nuevo presidente.
Mire, hay un principio en estas cosas, Patricia. Con los terroristas no hay que negociar, correcto. No se debe negociar con un terrorista. Con alguien que da un golpe de Estado, que asesina personas, que interrumpe un proceso democrático, cree conveniente escucharlo, hacerle caso, hacerle concesiones, darle un gobierno de unidad, darle amnistía, decirle, vaya pues, yo me voy a retirar porque me diste un golpe de Estado y poné vos otro. ¿Cree conveniente eso para que la juventud aprenda en América? Me parece que son propuestas ridículas. Se salen de los cánones de principios y valores que necesita la democracia en América. Nosotros no la resistimos. Nos da urticaria en la piel siquiera pensarlo. El principio más sagrado en una democracia es la soberanía popular y su sustitución. La soberanía del pueblo, sustituirla por un régimen militar, por un régimen de élite, por un grupo que pretende tomar decisiones por el pueblo. ¿Quién es el señor Micheletti para decir a quién van a poner de presidente? ¿Qué fuerza del destino lo ha privilegiado para decidir el nombre del pueblo hondureño. El pueblo hondureño me eligió a mí de presidente. Él es un usurpador, él es un golpista que tomó las armas para quitarme y ponerse él, o sea, no autonombró. Hoy tiene todos los poderes y tiene una dictadura y además está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que el mundo todavía no tiene sistema pronto y oportuno para condenar a los criminales de guerra. Y el golpe de Estado debe ser calificado como un crimen de lesa patria, lesa humanidad. Un crimen que afecta la seguridad hemisférica para que el que lo cometa sea tipificado y en un juicio sumarial rápido que ya esté cuantificado en la ley sea sentenciado.
Sin embargo, presidente Zelaya, el presidente de facto Roberto Michelletti ha dicho que no le interesa quedarse en el poder.
¿Y entonces para qué tomó el poder ilegalmente? Pues él participó en unas elecciones, Patricia, hace 6 meses. Participó en unas elecciones internas. El Partido Liberal tiene 1 millón de electores y sacó 100.000, el 10%. Fue humillado terriblemente por el pueblo y él está actuando con un rencor contra ese pueblo que lo humilló en las elecciones. Él es un líder desprestigiado, sin ninguna calidad moral, sin ningún prestigio. Lo han usado como instrumento una élite económica para dar un golpe de Estado. Y eso debe quedar como lección ante las naciones del mundo, que el que dé un golpe de Estado, en vez de ser premiado, debe ser castigado.
Sin embargo, es muy posible que el Partido Liberal, que está tan fragmentado, no gane las elecciones del noviembre 28. Y él ha dicho que también aceptaría quien quiera que ganara esas elecciones.
O sea que ahora en Honduras es Michelet el que toma las decisiones por el pueblo, es el que dice qué es lo que se va a hacer. Me parece ridículo. Los americanos enteros, toda América entera, está en contra de ese golpe de Estado por su abuso de poder. Y es el retorno a las épocas de las dictaduras, a la Guerra Fría, a decir que se quita un presidente porque es de izquierda, otro porque es de derecha, a volver a la represión criminal. Ese es un retroceso, es el hombre de las cavernas usando la fuerza en contra de la inteligencia. Él es el símbolo de lo negativo, de la muerte, del odio, de la destrucción. Y nosotros queremos para América lo contrario, queremos un símbolo de democracia.
Señor presidente, en la Asamblea General de Naciones Unidas, durante el 22 al 25 de septiembre, usted va a hacer declaraciones ante el Pleno. ¿Qué propondrá a todas las naciones del mundo?
Lo que le he estado diciendo, el mundo necesita códigos, así como estamos en contra de las guerras, en contra del armamentismo, del militarismo, que promovemos la paz, en contra de las violaciones de los delincuentes, de los derechos humanos, de las violaciones, de la tortura. Así debemos de estar en contra también de los criminales que promueven, que financian, que planifican y que ejecutan los golpes de Estado. Y el mundo debe tener instrumentos ágiles para que un golpe de Estado en 30 días sea calificado, sentenciado y además tomado medidas coercitivas para que no vuelvan a repetirse. Ese es el legado que yo le quiero dejar a la historia, a mis hijos, a mis descendientes y a las futuras generaciones. Honduras debe ser un teatro hoy para que esto sirva de ejemplo, para que el mundo empiece a privilegiar sus valores y sus principios y no el interés de grupos sectarios por ambiciones personales.
Señor presidente, de la misma manera que usted ha dicho que esto siente un precedente terrible, el golpe de Estado en su país para las naciones de América Latina, para la región, pero también para el mundo, sus detractores dicen que de alguna manera las aspiraciones que usted tenía de llevar a cabo este referendo constitucional también es un ejemplo para los otros países de la región que están intentando hacer el mismo tipo de proceso.
Por ejemplo, ahorita tiene un proceso de referéndum el presidente Uribe. Hay que sacarlo del país, amarrarlo por eso. Tiene un proceso de referéndum también que lo ha planteado el presidente Arias, unas reformas constitucionales y una constituyente. Hay que sacarlo de ahí y mandarlo a África porque está planteando eso. Eso me parecen ridículas, cosas ridículas. En Europa se ríen de ese tipo de presentaciones. Son absurdas, son del siglo XIX. Son trogloditas los que lo planteen. Un país no puede vivir con leyes pétreas. Todas sus leyes deben de estar sujetas a la revisión permanente para acomodarse a las circunstancias que el pueblo desea en su beneficio el desarrollo, la equidad, promover la educación, la salud, que es lo que está haciendo el presidente Obama. Y me parece que mis detractores perdieron la partida cuando usaron la violencia para pararme. Había un debate político. Yo nunca he estado proponiendo un referéndum. Hice una encuesta como las que hace Steve Gallup. Era una encuesta, no tenía carácter vinculante. Nunca he propuesto mi reelección, ese es un falso. Nunca he estado yo haciendo reformas constitucionales, preguntándole al pueblo si el pueblo quería reformas constitucionales. Nada más, eso era un proceso de opinión pública. Ahora, ese es un pretexto, como le dije, para dar el golpe de Estado. El golpe de Estado tiene otras raíces. Es una élite económica que ya está apropiada de la riqueza nacional, ha privatizado los servicios públicos, ha privatizado los recursos naturales y ahora quiere privatizar los tres poderes del Estado que los tiene controlados a través de una élite que se ha prestado para eso por dinero.
Señor presidente, para finalizar, sí. ¿Qué le espera? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué le espera a Honduras y al futuro del presidente Manuel Zelaya?
Ninguna victoria se obtiene sin un esfuerzo. El esfuerzo que está haciendo el pueblo hoy va a ser compensado. Yo creo en Dios, tengo fe en Dios. Y tengo fe en la voluntad que se expresa siempre por las mayorías. Esto que está sucediendo va a ser en bien de Honduras. Nos está costando mucho sacrificio. Y estoy dispuesto también a sacrificarme por lo que venga. Estoy dispuesto a asumir riesgos por lo que venga. Pero de esto va a salir grandes estadios de desarrollo para el país. Como decía Salvador Allende, más temprano que tarde, algún día se abrirán las grandes alamedas para que circule el hombre libre de América. Este es un momento histórico y de una crisis puede salir una gran oportunidad.
Muchísimas gracias, señor presidente, por haber estado con nosotros en La Voz de América.
Gracias, amor. Muy amable.